Este es el tiempo de María, en la hora de Nuestra Señora con Puri Rodríguez.
En el tiempo de la entrevista hoy tengo una mujer pues muy joven, se llama Laura Rocamora, tiene 30 años, es natural de Granja de Rocamora, de Alicante, y bueno, pues la tenemos porque ella es la autora de un libro precioso, 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 que se llama Estela de una sonrisa. Es la biografía de Rebeca Rocamora Nadal, una hermana de Laura. Laura, buenos días.
Buenos días.
Oye, por cierto, Laura Rocamora Nadal, ¿tiene algo que ver con el tenista nuestro?
No, nada que ver.
Ah, ¿nada?
No.
Bueno.
No.
¿Y tú no te vas a dedicar a escribir?
Pues creo que no.
¿No?
Con esto del libro de mi hermana, pues sí que me lo han aconsejado incluso, me han dicho, a mucha gente le ha gustado el libro, pero vamos, yo en mis proyectos no está.
Pero mira, Laura, está escrito tan bien, tan sencillo, llevas a la gente, pues, con esa tensión que debe de tener todo lector cuando está leyendo un libro, o sea, y además con una sencillez aplastante.
Sí.
A mí me parece maravillosa la biografía que has hecho de tu hermana. Bueno, mira, para centrarme yo y los oyentes también, a mí me gustaría que nos dijeses, pues no sé, el origen de tu familia. O sea, ¿cuántos sois de familia? Y bueno, pues Rebeca, ¿cuándo nace? Porque Rebeca, lógicamente, es la protagonista, pero es protagonista porque tiene unas raíces muy sólidas, ¿no?
Sí, bueno, en casa somos, bueno, con Rebeca éramos 6 miembros de familia, mis padres. Mi padre se llama Óscar y mi madre Rosario, pero le decimos Mari Rosy. Y luego pues somos 4 hermanas. Rebeca era la segunda. Y nada, pues...
¿Qué pasó con Rebeca? Rebeca nace, es curioso, nace en la clínica del Perpetuo Socorro. Y además en vísperas de la Natividad de la Virgen.
Sí, ella nace el 7 de septiembre de 1975, sí. Vísperas de la...
Pues esto, para los no cristianos puede no significar nada. Para los que creemos, pues a veces podemos pensar que Rebeca nace bajo la protección de María.
Sí, sí, además ella después con su vida manifestó de una forma muy sencilla, callada, como era ella, porque era una chica que no era de palabras, pero sí que un amor muy muy profundo y una devoción muy especial a la Virgen. Pero más que a lo mejor rezando también, ¿no? Pero sobre todo después lo que vivió con su enfermedad y con su forma de ser, y o sea, tenía a la Virgen muy presente siempre, siempre, siempre. Sí.
Pues Rebeca es hoy modelo para muchas personas, la juventud, ¿no? Y en niños también, porque ella fue una gran catequista.
Sí, sí, catequista de precomunión, de los niños que el curso anterior a la primera comunión, fue 6 años catequista y era su, podríamos decir, yo creo que, bueno, vivió hasta los 20 años, pero vamos, su vocación principal y en la parroquia era su deseo siempre era la catequesis. Le gustaba mucho, sí.
Que murió a los 20 años.
Sí.
¿Nos puedes decir de qué murió?
Pues como diagnóstico concreto no hay un, o sea, no hay un diagnóstico concreto propiamente. Ella enfermó con 10 años de un tumor cerebral y la trataron en la clínica Puerta de Hierro de Madrid y de ese tumor curó. Lo que pasa que tenía que ir periódicamente cada 6 meses a revisión, porque tenía una medicación al quemar las hormonas con la radioterapia y todo esto, pues seguía tomando su medicación. Y la última revisión que fue en marzo del 96, ella se encontraba un poco cansada, tal, pero los médicos la achacaban pues a la falta de ejercicio, a cosas menores.
Sí.
El caso que en la última revisión, de repente, según dicen ellos, encuentran algo raro en el sistema nervioso, que dicen que es un tumor, 2 semanas va a fallecer. Y se presenta todo pues muy deprisa, y para nosotros fue una sorpresa muy grande porque ya estaba tratada de hacía 10 años y vamos, no veían nada. El caso que ya duró 3 meses y nada de lo que los doctores nos dijeron como una enfermedad terminal tuvo, simplemente estaba Paralizada, estuvo en cama 3 meses, los 3 meses anteriores a su muerte, y resulta que luego nos enteramos una semana y media antes de fallecer que un medicamento de los que ella tomaba para el tiroides había salido defectuoso de laboratorio. Entonces nosotros lo comunicamos a Puerta de Hierro. Ellos dijeron que iban a llamarla para una nueva resonancia, para estudiar nuevamente el caso, pero inexplicablemente, por eso, porque Dios tenía su momento, y nuestra fe, a nosotros como familia, nos dice que es así. Uh-huh. Dios tenía su momento, porque la carta, escrita el 23 de mayo, ella fallece el 26 de mayo, que uh-huh. Es precisamente se cumplieron 12 años de...
Claro, de su muerte.
Pues la recibimos el 10 de julio. Se traspapela en la clínica y hasta el 10 de julio, cuando ella llevaba ya un mes y pico fallecida, la recibimos y nos ponen los doctores que posiblemente se habían equivocado en el diagnóstico y que la llamaban para una nueva resonancia, pero claro, bueno, ya había fallecido.
Las cosas que pasan cuando...
Sí, hay que verlo desde la fe,
claro,
no se entiende. Uh-huh. Pero bueno, lo importante es el testimonio que ella dio en esos 3 meses.
Sí,
es
efectivamente. A esto es a lo que íbamos. Sí. ¿Cómo vive Rebeca y cómo vivís vosotros? Porque creo que es un testimonio, impresionante de ella, pero también de las hermanas y de los papás.
Bueno, yo creo que fue Rebeca la que nos transmitió todo eso que ella vivió con su vida, durante toda su vida, pero sobre todo en esos 3 últimos meses. Yo creo que se proyectó en casa de una manera muy especial, porque nosotros somos pues una familia como cualquier otra. Uh-huh. Sí que pues eso, somos creyentes, procuramos vivir nuestra fe en la medida de lo que entendemos y uh-huh. sabemos, uh-huh. pero vamos, una familia pues sencilla, pero Rebeca sí que en esos 3 últimos meses yo creo que su fe muy grande, pues se proyectó en casa. Uh-huh. Estaban muy unidos y nos ayudó para llevar su enfermedad, sí.
Oye, mira, tiene el libro que has escrito, tú la estela de una sonrisa, vida de Rebeca Rocamora, tiene el preámbulo de la introducción de un obispo, el obispo Monseñor Rafael Palmero Ramos de Alicante, y me encanta porque dice que confiesas tú, Laura, que los pilares de la construcción de la persona de tu hermana eran la Eucaristía, el corazón de Jesús, la Santa Cruz y la Virgen María.
Sí, esos cuatro, sí.
No puede haber mejores roca, no puede haber donde puedas fundamentar tu vida.
Sí, sí.
¿Cómo crees tú que esto influyó en la vida de tu hermana?
Pues influyó mucho, de una forma muy sencilla. Es que Rebeca, lo que sorprende, yo creo que también se va viendo en el libro y lo que ella manifestó con su vida, es que ella vivía su fe pues de una forma, como ya decía, muy sencilla, pero en esos 3 últimos meses como que afloró en ella todas estas devociones o todo esta fe que ella tenía, uh-huh. de una forma muy sin nada extraordinario, pero muy muy profunda. Entonces ese amor a la Virgen, además tuvo la suerte ella y nosotros de que un sacerdote conocido celebrara la Eucaristía todos los días en su habitación. Uh-huh. Entonces ella era el alimento que ella tenía en ese momento, y la fuerza donde la sacaba era de la Eucaristía, de la Virgen, de aquí en Granja, en las fiestas, tenemos la suerte de tener un lignum crucis, uh-huh. las astillas de la verdadera cruz del Señor. Y entonces ella tenía mucha devoción a la cruz, y sobre todo por la ayuda que fue para ella en la enfermedad, el aferrarse a la cruz del Señor para poder llevar la suya propia. Y esos 4 pilares fueron fundamentales para ella. Sí.
Y a mí me gustaría añadir uno más, no voy a corregir la plana, Monseñor Rafael, pero a mí me parece que otro pilar fundamental para la vida de una joven que muere con 20 años y que está enferma la mitad de su vida, aquí, es la familia.
Sí.
Nosotros aquí en el programa de la Hora de Nuestra Señora, pues la familia es uno de los aspectos que potenciamos, pues porque creemos que sin familia es imposible, ¿no?
Sí, no, lógicamente la persona pues se desarrolla desde que uno es pequeño, pues lo que vas viviendo en la familia es lo que después va a manifestar esa persona, evidentemente.
¿Qué significaba para ella la familia, sus hermanas y sus padres?
La familia era, además, has dado la clave, porque Rebeca era todo para su familia y su familia era todo para ella. O sea, ella, la familia, siempre era una persona de su casa, pero siempre teníamos detalles tan que parecían tan insignificantes. Yo me acuerdo muchas veces de lo que se escribe en El Principito, que dice que lo importante muchas veces es invisible a los ojos, a la mirada de los demás. Y ella tenía esos detalles que parece que no tienen importancia, pero siempre pendiente de sus padres, de sus hermanas, de una manera casi que no se nota, pero siempre la encontraba, siempre estaba ahí. Y para Rebeca su familia fue algo muy muy importante. Ella tenía muy presente lo que mis padres, sobre todo mi madre, que fue quien la acompañó en toda la primera enfermedad en Madrid, el tiempo que tuvo que estar ingresada, siempre fue muy agradecida con mis padres, porque ella sabía lo que habían sufrido en su momento y lo tenía siempre muy presente. No es que ella lo manifestara con palabras, pero en sus gestos, yo creo que se veía a Dios en cada gesto de ella. Era, no sé, es que era tan alegre, tan siempre, además de alegre, chistosa, una chica pues jovial, pues siempre, y el alma de mi casa. No es ahora porque haya fallecido ni nada, es que realmente era así. Y la familia fue muy importante para ella.
Sí, una de las características que se destaca, cualidades de ella, don precioso, es esta, es la alegría en todo momento, a pesar de su cruz, ¿no?
Sí.
Oye, y otra cosa que me encanta, cuando hicisteis el funeral, pues quería el obispo de la diócesis asistir, ¿no? Pero por razones que no sabemos, no pudo, ¿no? Por enfermedad o alguna cosa imprevista. El sacerdote destaca unas perlas de tu hermana que a mí me gustaría que tú nos reseñaras.
Pues sí, la verdad que el sacerdote en la homilía, bueno, él la había tratado mucho como feligresa de la parroquia, pero fue una inspiración, creo que, del Espíritu Santo, esa homilía, porque dijo muy claramente, definió muy bien a Rebeca. Y lo que el Señor, creo que a través de ella, nos quiere decir ahora, a través de la vida de Rebeca. Entonces, sobre todo, él destacaba la familia, que es lo que tú has manifestado antes, la fe sólida que ella tenía, y sobre todo también, pues esos pequeños detalles que decía yo antes, la caridad, esa caridad que muchas veces no se ve, pero vamos, que es, ella decía, él, que ella amaba, o sea, amaba en lo ordinario, amaba extraordinariamente.
Sí,
y creo que esa es la clave de Rebeca y de su vida.
Sí. Y bueno, ¿qué más cosas nos quieres contar de Rebeca?
Pues es que hay tanto que contar. Que bueno, está todo plasmado en el libro.
Sí.
Y eso, la idea del libro también ha surgido, o sea, no es que yo dijera un día, voy a escribir el libro de mi hermana, sino precisamente cuando ella fallece, los sacerdotes que la habían tratado y las personas, los creyentes que la habían conocido, personas pues de iglesia y tal, vieron que era un testimonio que no podía quedar tampoco en el olvido. Además, sigue muy presente en el recuerdo de la gente que la ha conocido, incluso de gente que no la ha conocido, se está difundiendo mucho el testimonio de su vida. Entonces me pidieron que yo escribiera mis recuerdos, o sea, lo que yo me fuera viniendo, pues que lo escribiera. Y al presentarlo aquí a los sacerdotes, pues dijeron, mira, esto está muy bien, creemos que se puede publicar, y incluso es bueno que se publique para que la gente lo conozca y tenga una difusión pues incluso nacional. Y entonces por eso también decidimos ir a Ciudad Nueva, que nos acogieron con mucha amabilidad.
Son una editorial maravillosa. Gabriel Revuelta, su director y su esposa son una bendición de Dios.
La verdad que yo no los conocía personalmente, y por un sacerdote que había publicado también un libro, una biografía de un sacerdote de aquí de la diócesis en Ciudad Nueva, nos lo aconsejó, y el párroco de aquí del pueblo y yo pues fuimos a Madrid allí a presentarnos y hablar con ellos y tal, y la verdad que fueron encantadores, acogieron muy bien el libro, y que yo no me esperaba, la verdad, nunca me hubiera esperado que se fuera a publicar, pero vamos, ya es un hecho, y parece ser que está haciendo mucho bien a la gente, que es lo que importa.
Otra joya de las que hablaba el sacerdote en la homilía de la Eucaristía es la acogida que tenía tu hermana para todo el mundo. ¿no?
Sí, ella era una persona, además se quedó tan patente en su última enfermedad, porque venían a verla la gente y muchos salían sorprendidos porque estaba ella como estaba enferma, y a lo mejor no de una forma violenta, o sí que parece como que quieres cambiar, evitar la conversación, pero venían, Rebeca, ¿cómo estás? Tal, y ella enseguida, ¿y tú cómo estás? Que me he enterado que tu hijo le ha pasado tal cosa, tal. Siempre cambió la conversación con una habilidad que pasaba siempre a interesarse por los demás. Acoger fue como su apostolado desde su cama, desde pues como enferma, pero siempre y siempre dando las gracias a la gente por venir. Gracias por venir a verme. Gracias, siempre dando las gracias, siempre.
Pues ella era una mujer, como tú has dicho, con una fe tremenda, pero sin embargo a ella se la lee continuamente diciendo, Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Bien, pues este, a mí me parece que, ¿cómo vivís vosotros? ¿Por qué decidisteis hacer, por cierto, una Eucaristía de funeral gloriosa?
Bueno, no fuimos nosotros, fueron los sacerdotes.
Ah, fueron los sacerdotes.
Sí, nosotros ni tenemos la autoridad para decidir si una Eucaristía hay que hacerla. Fueron los sacerdotes precisamente porque... es que fue, para la gente todavía sigue muy presente, porque fue una cosa muy, impactó mucho aquí en el pueblo y en alrededores, porque ya había vivido su enfermedad más o menos, pues la gente cercana sabía lo que ella, cómo estaba, ¿no? Pero el funeral fue como ya, o sea, es el momento del entierro de una persona, pero fue como el surgir de, no sé cómo decir, de Rebeca realmente, porque dijeron, no, la misa va a ser de Gloria, fueron, además se cantó el Gloria, destaparon el ataúd, en toda la misa estuvo ella presente, como si estaba su cuerpo presente, ¿no? Pero normalmente aquí en los entierros pues está el ataúd tapado, pero no, en ese día se destapó el ataúd y parecía que ella estaba allí en medio de nosotros. Realmente estaba, ¿no? Ella estaba allí.
Y lo que es cierto, que celebrabais el paso de la muerte a la vida definitiva de Rebeca.
Además es que en ese funeral creo que es donde se manifestó claramente lo que debemos creer todo cristiano, que después de la muerte hay una vida eterna, y una vida eterna que no es, claro, causa tristeza el no tenerla físicamente con nosotros, pero yo creo, y sobre todo yo hablo ahora como hermana y como al escribir el libro y todo, yo la tengo cada día más presente que nunca, y con el libro ella me ha ayudado mucho, o sea, la tenía presente antes como hermana físicamente, pero yo creo que ahora la tengo incluso más presente que antes.
Claro. ¿Tú crees en la comunión de los santos?
Claro.
Qué pregunta, ¿verdad?
Sí.
Es que esto es, o sea, ella mucho te ayudaría aquí, porque era una mujer, pues se la ve que bendecida por Dios completamente por todas partes, y con esos pilares que sustentaba su vida de comunión diaria, de misa, la Virgen en medio, ¿cuánto? Porque también incluso creo que fuisteis a Lourdes, ¿no?
Sí, ella fue en varias ocasiones con mi madre a Lourdes, y primero cuando la curación de su tumor para darle gracias a la Virgen, y luego creo que fue en dos ocasiones más, y la última, que fue la más sorprendente, fue estando ya enferma, que dijo que quería ir a Lourdes, y nada, mi madre se sorprendió un poco, pero hija, ¿cómo estás? Estaba ella pues en cama, ¿cómo te vamos a llevar? Le daba un poco de miedo por si se ponía mal en el viaje, era un viaje muy largo. Y precisamente fue ella la única que no se cansó, animando a todos los que íbamos en el viaje, y quería ir. Fue un acto de amor a la Virgen muy grande, pero también de amor a su familia, porque ella había oído muchas veces que mi madre tenía la intención de que toda la familia fuéramos a Lourdes juntos como un acto de ofrecimiento a la Virgen. Y mi hermana mayor no había podido ir con nosotros, quiero decir que por unas circunstancias o por otras nunca habíamos podido ir todos juntos. Y ella sabía interiormente que ella... el Señor se la quería llevar para sí, entonces de una forma muy sencilla dijo, mamá, que no, que yo quiero ir y tal, y fuimos y además dijo, mira, vamos a ir con chándales, de una forma cómoda, no vamos a parar, llévate bocadillos, o sea, que no de una forma de ir a hoteles ni nada, simplemente vamos a estar allí con la Virgen. Estuvimos una hora y media, fue llegar a Lourdes, rezamos el Santo Rosario como ella nos indicó. Ella estuvo todo el tiempo embelesada mirando a la Virgen, y a la hora y media así dijo, bueno, pues ya nos podemos marchar. Hicimos otra vez el viaje de vuelta sin más. Y ya se quedó ella. Además, ahí fue, yo creo que fue su transformación interior más grande, fue desde su visita a la Virgen de Lourdes. A partir de ahí ya era todo, Señor, aumenta mi fe. Incluso le decían, Rebeca, pide al Señor, cuando venían a verla y tal, pide al Señor que la salud. Y ella decía siempre, si es que el Señor ya sabe que si conviene me la tiene que dar, yo le pido que me aumente la fe.
Es precioso escuchar eso de labios y del corazón de una muchacha de 20 años, ¿verdad?
Es fuerte.
Es muy fuerte. ¿Cómo vivieron tus padres la partida?
Pues la vivieron, sorprendentemente, la vivieron muy unidos. Uh-huh. Y, o sea, y también, no sé, con mucha paz. Porque es que yo creo que ese fue, además, era el deseo de Rebeca, siempre que venían a verla personas de la familia, que no éramos nosotros, ella a nosotros nunca nos dijo nada, pues creo que me voy a morir, nada de eso. Sin embargo, cuando venía gente conocida a verla, siempre les decía, luego estas personas nos lo han manifestado a nosotros, lo que no quiero es que mis padres sufran cuando yo no esté, que ayudarles, que no quiero que mis padres sufran. Y yo creo que ese deseo de su corazón, el Señor se lo concedió en el momento de su muerte. Porque a partir de fallecer ella, claro, estaba la pena de la ausencia, ¿no? Pero nos ha ayudado mucho el Señor. Uh-huh. Y la verdad que yo creo que el Señor se lo concedió. Y ella desde el cielo está pendiente de nosotros.
Pues eso es lo importante, que tengáis esta comunión a pesar de la partida, porque pues eso, la comunión de la vida interior, la comunión en una misma fe, pues te da una dimensión y una forma de ver el futuro pues completamente distinta. Eso no cabe la menor duda. Pues no sé si quieres decir algo más, Laura. Si lo quieres decir, pues tienes un par de minutitos. Y tuyos son los micrófonos.
Sí, bueno, yo simplemente decir que espero y deseo que la vida de Rebeca pueda ayudar a muchas personas, ya no solo jóvenes, sino enfermos, catequistas, a cualquier cristiano o incluso pues no creyente, que su vida es una vida sencilla, pero creo que quien lea el libro puede descubrir ahí, pues no sé, algo, la estela de una sonrisa, por eso se titula así, la estela que ha dejado una joven que puede hacer mucho bien y nos puede ayudar en lo que se nos va presentando en nuestra vida, con, pues no sé, una vida como cualquiera de nosotros, pero que puede darnos luz.
Fíjate si es un testimonio de vida que es importante para todos, no importa la edad que tengamos.
Sí, sí.
El sacerdote que hizo la homilía en su funeral,
sí,
he leído cómo él dice que se sentía ante la vida de Rebeca, de tu hermana, se sentía miserable,
sí,
se sentía pobre, se sentía pecador, se sentía indigno de estar allí, delante de ella.
Sí.
Y claro, pues este era un sacerdote ya algo mayor, ¿no?
No, no era muy, bueno, muy mayor no es, tiene 50 y alguna.
Bueno,
persona.
Muy mayor no, pero quiero decir, para que se hagan una idea nuestros oyentes.
Sí.
Es un testimonio de vida, de una espiritualidad tan profunda.
Sí.
Y de como tú has dicho, la vuelta de Lourdes, sí, ella vivió mucho, a mí me parece que vivió ya una espiritualidad mística totalmente.
Sí, yo creo que también.
De unión con Dios profunda,
sí, sí,
de vivir ya para Él y de unión con María.
Sí, sí, era ya, además en sus gestos era ya todo, todo como si dijéramos, se puede decir así, como lenguaje de cielo, en el sentido de que ella hablara
sobrenatural.
De forma extraordinaria, pero eran todos sus gestos, todas sus expresiones, todo era sobrenatural, naturalmente sobrenatural, podríamos decir, porque no era nada extraordinario. Bueno, no era nada extraordinario que se viera, pero vamos, ahí había una vivencia interior, pues no sé, que no, yo creo que pocos somos capaces de, o podremos ser capaces de alcanzar.
Pues si ustedes quieren degustar, saborear, gozar, sufrir también, porque evidentemente hay, pero siempre al lado del amor, al lado de la entrega, al lado del perdón, lógicamente, inseparablemente va el sufrimiento. Nosotros los humanos no lo queremos, ¿verdad, Laura?
No, pero...
¿Tú como joven quieres sufrimiento?
Pues no, la verdad que nuestra humanidad lo limita a toda costa, pero bueno.
Nuestra humanidad.
Sí.
Pero siempre al lado de eso, del amor, de la entrega, del servicio, está el sufrimiento.
La cruz tiene que estar en la vida del cristiano.
Bueno, pues este libro les va a ayudar a cualquiera a asumir esta realidad y sobre todo pues a ver cómo hay jóvenes todavía en nuestra historia, en nuestra España, en nuestras ciudades, y a lo mejor al lado nuestro que no nos damos cuenta, que son testigos auténticos del Evangelio de Jesucristo. Esta muchacha, Rebeca, 20 años, Rebeca Rocamora, y sus hermanas, en este caso Laura Rocamora, que es la autora, la que lo ha escrito, pero también testigos del Evangelio, y su familia, toda entera, sus padres, Óscar y María Rosa, ¿no?
Sí, María Rosa.
Pues, Laura, tú has sido la portavoz de esta familia, tú has sido la autora de la biografía de tu hermana, también es una manera de testimoniar y de decir que después de esta vida, aunque nos parezca que morimos, seguimos viviendo.
Sí, es así.
¿Cómo
después
es?
Después de la muerte hay una vida y una vida plena, una vida eterna. Sí, así es.
Muy bien, pues Laura Rocamora, nuestros saludos entrañables y bueno, pues cariñosos para tus padres, para tus hermanas, y especialmente, pues desde aquí vamos a pedir a Rebeca que nos ayude a todos a interiorizar lo que ella vivió y a poder celebrar juntos, pues un día en el cielo, pues lo que Dios quiera. Laura, buenos días.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti. Buenos días.
Buenos días.